Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo, en Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo de un coro combinado de misioneros del Centro de Capacitación Misional de Provo, Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestros saludos a todos los que asisten o que están participando mediante la televisión, radio e internet. También damos la bienvenida a quienes están viendo esta reunión en los centros de estaca en varias partes del mundo, donde la conferencia se transmite vía satélite. La música para esta sesión la proporcionará un coro combinado de misioneros del Centro de Capacitación Misional de Provo, Utah, bajo la dirección de Ryan Eggett y Elmo Keck, con Linda Markets y Bonnie Gutliff al órgano. El coro dará inicio a esta reunión cantando La Luz de la Verdad. Luego, la primera oración será ofrecida por la hermana Sharon L. Eubank, que sirve como primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro.
Shout the refrain, truth is restored. Nuestro Padre Celestial, con profunda gratitud nos reunimos en esta gran conferencia general, como tu familia en todo el mundo. Te damos gracias por estar presididos por el presidente Russell M. Nelson y te pedimos una bendición sobre él y la presidencia y los 12. Reconocemos lo que pasa el presidente Ballard y su familia y su contribución y extendemos nuestro amor hacia ellos. Padre, por favor, quédate con nosotros esta noche y con tu espíritu para que podamos tener devoción y fe en nuestros corazones y para que podamos te damos gracias por ser cristianos y miembros de la Iglesia de Jesucristo y oramos para que podamos levantarnos ante el mundo. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia, presentará ahora a los oficiales generales y 70 de área de la Iglesia para el voto de sostenimiento.
Hermanos y hermanas, ahora les presentaré las autoridades generales, los 70 de área y las presidencias generales de las organizaciones auxiliares de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Se propone que sostengamos a Russell Marion Nelson como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, a Dallin Harris Oaks como primer consejero de la primera presidencia y a Henry Bennion Eyring como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Dallin Harris Oaks como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles y a M. Russell Ballard como presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Los que estén a favor pueden indicarlo. Si hay opuestos, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como miembros del Quórum de los 12 Apóstoles: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasmond, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong y Ulises Soares. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Si hay opuestos, por la misma señal. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Se propone que sostengamos a Brooke P. Hales, que ha sido llamado para servir como 70 autoridad general. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, pueden manifestarlo. Se propone que relevemos con agradecimiento por su distinguido servicio a los élderes Mervyn B. Arnold, Craig A. Carden, Larry J. Echohawk, C. Scott Groh, Alan F. Packer, Gregory A. Schweitzer, y Claudio D. Civic, como 70 autoridades generales y se les otorgue el estatus de eméritos. Los que deseen unirse a nosotros para expresar gratitud a estos hermanos por su excelente servicio tengan a bien manifestarlo. Se propone que relevemos a los siguientes como 70 de área: B. Sergio Antunes, Alan C. Batt, R. Randall Bluth, Hans de Baum, Fernando E. Calderón, H. Marcelo Cardus, Paul R. Coward, Marion B. de Antuñano, Robert A. Dryden, Daniel F. Dunigan, Jeffrey D. Erickson, Mervyn C. Giddy, Joao Roberto Grau, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Michael R. Jensen, Daniel W. Jones, Stephen O. Lang, Axel H. Lamer, Tassara McCassie, Alvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Katsuyuki Otahara, Fred A. Parker, José C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Alfredo L. Salas, Netzahualcoyotl Salinas, Michael L. Southward, G. Lawrence Spackman, William H. Stoddard, Stephen A. Thompson, David J. Thompson, George J. Tobias, Jax A. Van Rijn, Raúl Edgardo A. Vicencio, Keith P. Walker, y Daniel Yirenya Tawaya. Los que deseen unirse a nosotros para expresar agradecimiento por su excelente servicio, tengan a bien manifestarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, setentas de área y presidencias de organizaciones auxiliares, tal cual se encuentran actualmente constituidas. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlos. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Todos los que se hayan opuesto a cualquiera de los sostenimientos propuestos deben ponerse en contacto con su presidente de estaca. Agradecemos sus continuas oraciones y fe a favor de los líderes de la Iglesia.
Ahora el coro nos deleitará con un popurrí de Voy a ser valiente y la Iglesia de Jesucristo. Luego del himno, escucharemos al Elder Dick Todd Christofferson del Quórum de los Doce Apóstoles. A él le seguirá el obispo Dean M. Davis, quien sirve como primer consejero del obispado presidente. Luego, el Elder Ulises Soares del Quórum de los Doce Apóstoles nos hablará.
En la historia del Antiguo Testamento, leemos sobre periodos sucesivos en los que los hijos de Israel honraron su convenio con Jehová y lo adoraron, y otros momentos en los que ignoraron ese convenio y adoraron ídolos o baales. El reinado de Acab fue uno de los periodos de apostasía en el reino del norte de Israel. En una ocasión, Elías el profeta pidió al rey Acab que reuniera al pueblo de Israel, así como también a los profetas o sacerdotes de Baal, en el monte Carmelo. Cuando el pueblo estaba reunido, Elías les dijo, «¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos opiniones?» O en otras palabras, «¿Cuándo decidirán de una vez por todas? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él». Y el pueblo no respondió palabra. Por tanto, Elías indicó que tanto él como los profetas de Baal cortaran un buey y lo pusieran sobre una pila de leña en sus respectivos altares, pero que no pusieran fuego debajo. Entonces, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio del fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Recordarán que los sacerdotes de Baal clamaron a su inexistente Dios durante horas para que enviara fuego, pero no hubo voz ni quien respondiese ni escuchase. Cuando llegó el turno de Elías, reparó el altar del Señor que estaba arruinado, colocó sobre él la leña y la ofrenda, y mandó que empaparan todo con agua, no una, sino tres veces. No había duda de que ni él ni ningún otro poder humano podía encender el fuego. Y sucedió que cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo, «Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sé hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas». Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el sacrificio, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, «Jehová es Dios, Jehová es Dios». Hoy en día, Elías el profeta podría decir, «Nuestro Padre Celestial, o existe o no existe, pero si existe, adórenlo. Jesucristo, o es el Hijo de Dios y el Redentor resucitado de la humanidad, o no lo es, pero si lo es, síganlo. El Libro de Mormón, o es la Palabra de Dios o no lo es, pero si lo es, entonces acérquense más a Dios al estudiar y seguir sus preceptos». José Smith ovió y habló con el Padre y el Hijo en aquel día de primavera de 1820, o no lo hizo, pero si lo hizo, entonces acepten el manto profético y las llaves del sellamiento que yo, Elías, conferí sobre él. En la conferencia general más reciente, el presidente Russell M. Nelson declaró, «No tienen que preguntarse qué es verdad. No tienen que preguntarse en quién pueden confiar de manera segura. Mediante la revelación personal, pueden recibir su propio testimonio de que el Libro de Mormón es la palabra de Dios, de que José Smith es un profeta, y de que esta es la iglesia del Señor. Independientemente de lo que otros digan o hagan, nadie puede despojarlos del testimonio que les llegue al corazón y a la mente sobre lo que es verdadero». Cuando Santiago prometió que Dios da a todos abundantemente, los que procuran su sabiduría, también advirtió, «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». Nuestro Salvador, por otro lado, fue el ejemplo perfecto de estabilidad. Él dijo, «No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada». Consideren las siguientes descripciones de hombres y mujeres de las Escrituras, que al igual que el Salvador, eran firmes y constantes. Se habían convertido a la verdadera fe y no quisieron separarse de ella, porque eran firmes, inquebrantables e inmutables, y estaban dispuestos a guardar los mandamientos del Señor con toda diligencia. Sus mentes son firmes y ponen su confianza en Dios continuamente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la hermandad, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Permanecer firmes e inmutables en la fe de Cristo requiere que el Evangelio de Jesucristo penetre el corazón y el alma, lo que significa que el Evangelio se convierta no solo en una de las muchas influencias en la vida de una persona, sino en la orientación determinante de su vida y su carácter. El Señor dice, «Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis juicios, y los pongáis por obra. Y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios». Ese es el convenio que hacemos mediante nuestro bautismo y en las ordenanzas del templo. Sin embargo, algunos aún no han recibido plenamente el Evangelio de Jesucristo en su vida, a pesar de que, como enseñó Pablo, fueron sepultados juntamente con Cristo por medio del bautismo, todavía les falta la parte de que, como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. El Evangelio aún no los define. Todavía no están centrados en Cristo. Son selectivos con las doctrinas y los mandamientos que obedecen, y dónde y cuándo dan servicio en la iglesia. En cambio, al guardar sus convenios con exactitud, aquellos que son los escogidos conforme al convenio evitan el engaño y permanecen firmes en la fe de Cristo. La mayoría de nosotros nos encontramos en este momento entre dos extremos. Por un lado, en la participación, por razones sociales, en los rituales del Evangelio. Y por otro lado, en un compromiso plenamente desarrollado semejante al de Cristo, de hacer la voluntad de Dios. Entre ambos extremos están las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, que entran en nuestro corazón y toman posesión de nuestra alma. Tal vez no suceda en un instante, pero todos deberíamos estar avanzando hacia ese bendito estado. Es difícil, pero vital, permanecer firmes e inmutables cuando vemos que estamos siendo purificados en el horno de la aflicción, algo que tarde o temprano nos sucede a todos en la vida terrenal. Sin Dios, esas experiencias sombrías conducen al abatimiento, la desesperación y hasta la amargura. Con Dios, el consuelo reemplaza el dolor, la paz reemplaza la conmoción, y la esperanza reemplaza el pesar. Permanecer firmes en la fe de Cristo traerá su gracia y apoyo sostenedores. Él convertirá la prueba en una bendición, y en las palabras de Isaías dará gloria en lugar de ceniza. Permítanme mencionar tres ejemplos de los que tengo un conocimiento personal. Hay una mujer que padece una enfermedad crónica debilitante que no se le cura a pesar de la atención médica, las bendiciones del sacerdocio, el ayuno y las oraciones. No obstante, su fe en el poder de la oración y en la realidad del amor que Dios tiene por ella es inalterable. Ella sigue adelante día a día y a veces hora a hora, prestando servicio en su llamamiento de la iglesia y, junto con su esposo, cuidando de su joven familia, sonriendo tanto como le es posible. Su compasión por los demás es parte de ella y se ha intensificado con su propio sufrimiento. Y a menudo ella se olvida de sí misma al ministrar a otras personas. Ella sigue firme y la gente se siente feliz en su compañía. Un hombre que creció en la iglesia prestó servicio como misionero de tiempo completo y se casó con una mujer encantadora, se sorprendió cuando algunos de sus hermanos comenzaron a hablar de manera crítica sobre la iglesia y el profeta José Smith. Después de un tiempo, abandonaron la iglesia y trataron de persuadirlo a que él siguiera sus pasos. Como sucede a menudo en tales casos, lo bombardearon con ensayos, podcasts y videos producidos por críticos, la mayoría de los cuales eran exmiembros de la iglesia que estaban resentidos. Sus hermanos se burlaron de su fe, diciéndole que era un ingenuo y que había sido engañado. Él no tenía las respuestas para todas sus afirmaciones, y su fe empezó a flaquear ante la incesante oposición. Se preguntaba si debía dejar de asistir a la iglesia. Habló con su esposa, habló con personas de confianza, oró. Mientras meditaba en su afligido estado de ánimo, recordó ocasiones en las que había sentido el Espíritu Santo y había recibido un testimonio de la verdad mediante el Espíritu. Llegó a la conclusión: si soy sincero conmigo mismo, debo admitir que el Espíritu me ha influido más de una vez, y el testimonio del Espíritu es real. Él tiene un sentido renovado de la felicidad y la paz que comparte con su esposa e hijos. Un hombre y su esposa, quienes han seguido de forma constante y alegre el consejo de las autoridades generales en su vida, se entristecieron por la dificultad que experimentaron para tener hijos. Gastaron una suma considerable en servicios de profesionales médicos competentes y después de un tiempo fueron bendecidos con un hijo. Sin embargo, trágicamente, después de tan solo un año, el bebé fue víctima de un accidente que no fue culpa de nadie, pero que lo dejó inconsciente casi de forma permanente, con un daño cerebral significativo. Ha recibido la mejor atención, pero los médicos no pueden predecir qué sucederá más adelante. El hijo por el que esta pareja luchó y oró tanto para traer al mundo, en cierto sentido, les ha sido arrebatado, y ellos no saben si volverán a tenerlo. Ahora tienen dificultades para satisfacer las necesidades cruciales de su bebé y a la vez cumplir con sus otras responsabilidades. En este momento sumamente difícil, han acudido al Señor. Dependen del pan de cada día que reciben de Él. Amigos y familiares compasivos les brindan ayuda y las bendiciones del sacerdocio los fortalecen. Se han acercado más el uno al otro, y su unión quizás sea ahora más profunda y completa de lo que podría haber sido posible de otro modo. El 23 de julio de 1837, el Señor dio una revelación para quien entonces era el presidente del Quórum de los Doce Apóstoles, Thomas B. Marsh. Incluía lo siguiente: y ruega por tus hermanos, los doce. Amonéstalos severamente por causa de mi nombre, y sean amonestados por todos sus pecados, y sed fieles a mi nombre delante de mí. Y después de sus tentaciones y de mucha tribulación, he aquí yo el Señor los buscaré. Y si no se obstina su corazón, ni se endurece su cerviz en contra de mí, serán convertidos y yo los sanaré. Creo que los principios que se expresan en esos versículos se aplican a todos nosotros. Las tentaciones y las tribulaciones que experimentamos, además de las pruebas que el Señor juzgue prudente imponernos, pueden conducirnos a nuestra completa conversión y sanación. Sin embargo, eso sucede solo si no se obstina nuestro corazón, ni se endurece nuestra cerviz en contra de Él. Si permanecemos firmes e inmutables, pase lo que pase, lograremos la conversión que el Salvador tenía en mente cuando le dijo a Pedro: «Tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos». Una conversión tan plena que no se puede deshacer. La sanación prometida es la purificación y la santificación de nuestras almas lastimadas por el pecado, lo cual nos hace santos. Viene a mi mente el consejo de nuestras madres: cómete las verduras, te hará bien. Nuestras madres tienen razón. Y en el contexto de la firmeza en la fe, comer las verduras es orar constantemente, deleitarnos en las Escrituras a diario, servir y adorar en la iglesia, tomar la Santa Cena dignamente cada semana, amar a nuestro prójimo y tomar nuestra cruz en obediencia a Dios todos los días. Siempre recuerden la promesa de las cosas buenas que vendrán, tanto ahora como en el más allá, para aquellos que son firmes e inmutables en la fe de Cristo. Recuerden la vida eterna y el gozo de los santos. Oh, todos vosotros que sois de corazón puro, levantad vuestra cabeza y recibid la placentera palabra de Dios, y deleitaos en su amor, pues podéis hacerlo para siempre si vuestras mentes son firmes. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Al hablar del presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Señor proclamó, además, el deber del presidente del oficio del sumo sacerdocio es presidir a toda la Iglesia y ser semejante a Moisés, sí, ser vidente, revelador, traductor y profeta, teniendo todos los dones de Dios los cuales Él confiere sobre el cabeza de la Iglesia. He tenido la bendición de ser testigo de algunos de los dones de Dios sobre sus profetas. Permítame compartir con ustedes una de esas sagradas experiencias. Antes de mi llamamiento actual, yo ayudaba a localizar y recomendar terrenos para futuros templos. Después del 11 de septiembre de 2001, los controles en las fronteras de los Estados Unidos aumentaron, por lo que muchos miembros de la Iglesia tardaban en cruzar de 2 a 3 horas cuando iban de Vancouver, Canadá, al templo de Seattle, en Washington. El presidente Gordon B. Hinckley, de presidente de la Iglesia en aquella época, sugirió que un templo en Vancouver bendeciría a los miembros de la Iglesia. Se autorizó la búsqueda de un terreno y, tras examinar varias propiedades de la Iglesia, se inspeccionaron también otros terrenos que no pertenecían a la Iglesia. Encontramos un hermoso terreno destinado a zonificación religiosa junto a la carretera transcanadiense. El terreno tenía un acceso excelente, estaba lleno de hermosos pinos canadienses y gozaba de una ubicación prominente que lo haría visible a miles de automovilistas en tránsito por la ruta. Presentamos el lugar con imágenes y mapas en la reunión mensual del Comité de Terrenos de Templos, y el presidente Hinckley autorizó que se firmara el contrato y se llevaran a cabo los estudios necesarios. En diciembre de aquel año informamos al comité que los estudios se habían completado y que esperábamos la aprobación para proceder a la compra. Tras escuchar nuestro informe, el presidente Hinckley dijo, «Siento que debo ver el lugar». Ese mismo mes, 2 días después de Navidad, fuimos a Vancouver con el presidente Hinckley, el presidente Thomas S. Monson y Bill Williams, arquitecto del templo. Nos recibió Paul Christensen, el presidente de la estaca local, quien nos llevó al terreno. Era un día un tanto húmedo y neblinoso, pero el presidente Hinckley salió de un salto del auto y comenzó a caminar hacia el lugar. Tras pasar allí un tiempo, le pregunté al presidente Hinckley si le gustaría ver otros terrenos que se habían considerado. Él dijo que sí, que le gustaría mucho. Al examinar los otros terrenos, pudimos comparar sus virtudes. Dimos una enorme vuelta por Vancouver viendo las otras propiedades y finalmente regresamos al terreno original. El presidente Hinckley dijo, «Este es un lugar hermoso». Y luego preguntó, «¿Podemos ir al centro de reuniones que tiene la iglesia a unos 400 metros de aquí?». «Por supuesto, presidente», respondimos. Regresamos a los autos y fuimos al cercano centro de reuniones. Al llegar a la capilla, el presidente Hinckley dijo, «Giren a la izquierda». Giramos y avanzamos por aquella calle, tal como nos había indicado. La calle tenía una leve pendiente. Justo cuando el auto llegó al punto más alto, el presidente Hinckley dijo, «¡Paren el auto! ¡Paren el auto!». Entonces señaló a derecha a un terreno y dijo, «¿Qué tal este terreno? Aquí es donde va el templo. Aquí es donde el Señor desea el templo. ¿Pueden comprarlo?». Nosotros no habíamos visto ese terreno, estaba mucho más lejos y apartado de la carretera principal y no estaba a la venta. Cuando respondimos que no lo sabíamos, el presidente Hinckley señaló al terreno y repitió, «Aquí es donde va el templo». Permanecimos allí unos minutos y luego fuimos al aeropuerto para regresar a casa. Al día siguiente, al hermano Williams y a mí nos llamaron a la oficina del presidente Hinckley. Él lo había dibujado todo en una hoja de papel, los caminos, la capilla, girar a la izquierda aquí, una X en el lugar del templo. Nos preguntó qué habíamos averiguado. Le dijimos que no podía haber elegido un terreno más difícil. Tenía 3 propietarios, uno de Canadá, uno de India y uno de China. y no contaba con la zonificación religiosa necesaria. Bueno, hagan lo mejor que puedan, dijo. Entonces ocurrieron los milagros. En pocos meses compramos el terreno y más tarde la ciudad de Langley, Columbia Británica, dio permiso para edificar un templo. Al reflexionar en esta experiencia, me llena de humildad darme cuenta de que, aunque el hermano Williams y yo teníamos formación oficial y años de experiencia en el mercado inmobiliario y en el diseño de templos, el presidente Hinckley no tenía esa capacitación oficial, pero tenía algo mucho más importante: el don de la evidencia profética. Él podía visualizar dónde debía erigirse el templo de Dios. Cuando el Señor mandó a los primeros santos de esta dispensación que construyeran un templo, Él declaró: «Constrúyase una casa a mi nombre de acuerdo con el modelo que les mostraré. Y si mi pueblo no la construye conforme al modelo que yo muestre, no la aceptaré de sus manos». Al igual que con los primeros santos, así es con nosotros hoy día. El Señor ha revelado y continúa revelando al presidente de la Iglesia los modelos conforme a los cuales se ha de dirigir el reino de Dios en la actualidad. Y, a nivel personal, Él proporciona guía en cuanto al modelo en que cada uno de nosotros debe conducir su vida, de manera que nuestra conducta sea igualmente agradable al Señor. En abril de 2013 hablé de los esfuerzos que requiere preparar los cimientos de cada templo para asegurar que pueda soportar las tormentas y calamidades a las que estará sujeto. Pero los cimientos son solo el comienzo. Un templo está formado por muchos componentes unidos conforme a modelos predeterminados. Si nuestra vida ha de llegar a ser el templo que cada uno de nosotros está tratando de construir, tal como enseñó el Señor, sería razonable que nos preguntemos: ¿qué componentes debemos poner a fin de hacer que nuestra vida sea hermosa, majestuosa y resistente a las tormentas del mundo? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el Libro de Mormón. Concerniente al Libro de Mormón, el profeta José Smith dijo: «Declaré a los hermanos que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro». En la introducción del Libro de Mormón se nos enseña que quienes obtengan un testimonio divino del Santo Espíritu de que el Libro de Mormón es la palabra de Dios, también llegarán a saber, por el mismo poder, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que José Smith es su revelador y profeta de la restauración, y que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino del Señor que de nuevo se ha establecido sobre la tierra. Estos son algunos de los componentes esenciales de nuestra fe individual y nuestro testimonio. Jesucristo es el Salvador del mundo. El Libro de Mormón es la palabra de Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios sobre la tierra. José Smith es un profeta y actualmente tenemos profetas vivientes sobre la tierra. En los últimos meses he escuchado todos los discursos de conferencia general que el presidente Nelson ha dado desde que fue llamado a ser apóstol. Este ejercicio ha cambiado mi vida. Al estudiar y meditar en la sabiduría acumulada por el presidente Nelson durante 34 años, de sus enseñanzas emergieron temas claros y constantes. Cada uno de esos temas se relaciona con esos componentes que acabo de mencionar o es otro componente clave para nuestros templos personales. Incluyen la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo para la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo, la redención de los muertos y la obra del templo, santificar el día de reposo, empezar con el fin en mente y permanecer en la senda de los convenios. El presidente Nelson ha hablado de todos ellos con amor y devoción. La principal piedra del ángulo y componente de la Iglesia y de nuestra vida es Jesucristo. Esta es su Iglesia. El presidente Nelson es su profeta. Las enseñanzas del presidente Nelson dan testimonio y revelan para nuestro beneficio la vida y el carácter de Jesucristo. Él habla con amor y conocimiento de la naturaleza del Salvador y de su misión. También ha dado frecuente y ferviente testimonio del llamamiento divino de los profetas vivientes, los presidentes de la Iglesia con quienes él ha prestado servicio. Ahora, hoy en día, es nuestro privilegio sostenerlo a él como el profeta viviente del Señor sobre la tierra. Tenemos la costumbre de sostener a los líderes de la Iglesia mediante el divino modelo de levantar nuestro brazo en forma de escuadra para manifestar nuestra aceptación y nuestro apoyo. Lo hemos hecho hace apenas unos minutos. Pero el verdadero sostenimiento va mucho más allá de esta señal física. Como se indica en Doctrina y Convenio 107.22, los miembros de la primera presidencia han de ser sostenidos por la confianza, fe y oraciones de la Iglesia. Llegamos a sostener plena y verdaderamente al profeta viviente a medida que desarrollamos el modelo de confiar en sus palabras, tener fe para actuar de acuerdo con ellas y luego orar por las continuas bendiciones del Señor sobre él. Cuando pienso en el presidente Russell M. Nelson, hallo consuelo en las palabras del Salvador cuando dijo: y si los de mi pueblo escuchan mi voz y la voz de mis siervos que he nombrado para guiar a mi pueblo, he aquí, de cierto os digo que no serán quitados de su lugar. Escuchar y prestar atención a los profetas vivientes tendrá un efecto profundo y aún transformador en nuestra vida. Somos fortalecidos, estamos más seguros y tenemos más confianza. Escuchamos la palabra del Señor, sentimos el amor de Dios, sabremos cómo dirigir nuestra vida con propósito. Amo y sostengo al presidente Russell M. Nelson y a los otros que han sido llamados como profetas, videntes y reveladores. Testifico que él tiene los dones que el Señor ha conferido sobre su cabeza y doy testimonio de que a medida de que consolidemos en nuestra vida el hábito de escuchar y hacer caso a la voz de los profetas vivientes, nuestra vida se edificará conforme al divino modelo del Señor para nosotros y cosecharemos bendiciones eternas. La invitación se extiende a todos. Vengan a escuchar la voz del profeta. Sí, vengan a Cristo y vivan. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Como decimos en portugués en mi Brasil de origen, boa tarde. Me siento bendecido de que nos reunamos juntos en esta maravillosa Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bajo la dirección de nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Me maravillo ante la gran oportunidad que cada uno de nosotros tenemos de escuchar la voz del Señor mediante sus siervos en la tierra en estos últimos días en los que vivimos. Brasil, mi país natal, es muy rico en recursos naturales. Uno de ellos es el famoso río Amazonas, uno de los más grandes y largos del mundo. Está formado por dos ríos distintos, el Solimões y el Negro. Curiosamente, fluyen juntos durante varios kilómetros antes que las aguas se mezclen, debido a que los ríos tienen orígenes, velocidades, temperaturas y composiciones químicas muy diferentes. Después de varios kilómetros, las aguas finalmente se mezclan, convirtiéndose en un río diferente a los ríos de origen. Solo después de que los ríos convergen, el río Amazonas llega a ser tan poderoso que cuando desemboca en el Océano Atlántico, retrae el agua salada y se puede encontrar agua dulce a muchos kilómetros de distancia mar adentro. De manera similar que los ríos Solimões y Negro fluyen juntos para formar el gran río Amazonas, los hijos de Dios se unen en la Iglesia restaurada de Jesucristo, provenientes de diversos orígenes sociales, tradiciones y culturas, formando esta maravillosa comunidad de santos en Cristo. Finalmente, al alentarnos, apoyarnos y amarnos unos a otros, nos unimos para formar una potente fuerza para el bien en el mundo. Como seguidores de Jesucristo, fluyendo como uno solo en este río de buena voluntad, podremos proporcionar el agua dulce del Evangelio a un mundo sediento. El Señor ha inspirado a sus profetas para que nos enseñe la forma de apoyarnos y amarnos unos a otros para que podamos unirnos en fe y en propósito al seguir a Jesucristo. Como dijo Pablo, el apóstol del Nuevo Testamento, habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando, al momento de bautizarnos, prometemos seguir al Salvador, testificamos ante el Padre que estamos dispuestos a llevar sobre nosotros el nombre de Cristo. Al esforzarnos por adquirir sus atributos divinos en nuestras vidas, llegamos a ser diferentes de lo que éramos, mediante la expiación de Cristo el Señor, y nuestro amor por todas las personas aumenta de forma natural. Sentimos una preocupación sincera por el bienestar y la felicidad de todos. Nos vemos unos a otros como hermanos y hermanas, como hijos de Dios con origen, atributos y potencial divinos. Deseamos cuidarnos mutuamente y llevar las cargas los unos de los otros. Eso es lo que Pablo describió como caridad. Mormón, el profeta del Libro de Mormón, lo describió como el amor puro de Cristo, el cual es la forma de amor más sublime, más noble y más fuerte. Nuestro profeta actual, el presidente Russell M. Nelson, recientemente describió la manifestación de ese amor puro de Cristo como ministración, que es un enfoque más centrado y más santo para amar y cuidar a otras personas, como lo hizo el Salvador. Consideremos este principio de amor y cuidado, como lo hizo el Salvador, en el contexto de alentar, ayudar y apoyar a aquellos que son conversos recientes y aquellos que comienzan a mostrar interés en asistir a nuestros servicios en la iglesia. Cuando esos nuevos amigos abandonan el mundo y abrazan el Evangelio de Jesucristo, uniéndose a su iglesia, se convierten en sus discípulos, naciendo de nuevo mediante Él. Dejan atrás un mundo que conocían bien y eligen seguir a Jesucristo con íntegro propósito de corazón, uniéndose a un nuevo río como el potente río Amazonas, un río que es una fuerza valiente de benevolencia y rectitud que fluye hacia la presencia de Dios. El apóstol Pedro lo describe como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. A medida que esos nuevos amigos convergen en este río tan nuevo y desconocido, al principio pueden sentirse un poco perdidos. Esos nuevos amigos se hallan mezclándose en un río que tiene sus propios orígenes, temperaturas y composiciones químicas, un río que tiene sus propias tradiciones, cultura y vocabulario. Esta nueva vida en Cristo les puede parecer abrumadora. Piensen por un momento en cómo pueden sentirse cuando escuchan por primera vez expresiones tales como noche de hogar, comité del obispado, para la juventud, domingo de ayuno, bautismo por los muertos, sociedad de socorro, sacerdocio de Melquisedec, combinación triple, etcétera, etcétera. Es fácil ver por qué se pueden sentir fuera de lugar. En tales situaciones pueden preguntarse a sí mismos, ¿hay lugar aquí para mí? ¿Encajo yo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Siento de verdad que formo parte de ella? ¿Encontraré nuevos amigos dispuestos a ayudarme y apoyarme? Mis queridos amigos, en esos momentos, aquellos de nosotros que estamos en diferentes puntos en el largo camino del discipulado, debemos extender una mano cálida de hermanamiento a nuestros nuevos amigos, aceptarlos donde estén y ayudarlos, amarlos e incluirlos en nuestras vidas. Todos estos nuevos amigos son preciados hijos e hijas de Dios. No podemos darnos el lujo de perder ni siquiera uno de ellos, porque, al igual que el río Amazonas depende de los afluentes que lo nutren, nosotros los necesitamos a ellos, tanto como ellos a nosotros. Solo cuando nos unamos y cambiemos como los ríos Solimões y Negro, nos convertiremos en una potente fuerza para bien en el mundo. Nuestros nuevos amigos traen consigo a la iglesia talentos, alegría y lo bueno que Dios les ha dado. Su entusiasmo por el Evangelio puede ser contagioso, ayudándonos así a revitalizar nuestro propio testimonio. También aportan nuevas perspectivas a nuestra comprensión de la vida y del Evangelio. Como dije, nosotros los necesitamos a ellos, tanto como ellos a nosotros para dar fuerza al potente río mientras continúa fluyendo hacia el océano. Por mucho tiempo se nos ha enseñado cómo podemos ayudar a nuestros nuevos amigos a sentirse bienvenidos y amados en la Iglesia restaurada de Jesucristo. Necesitan tres cosas a fin de que puedan mantenerse fuertes y fieles a lo largo de sus vidas. Primero, necesitan hermanos y hermanas en la Iglesia que estén sinceramente interesados en ellos, amigos verdaderos y leales a quienes pueden recurrir constantemente, que caminen junto a ellos y respondan a sus preguntas. Como miembros, siempre debemos estar atentos y buscar nuevas caras cuando asistamos a las actividades y reuniones de la Iglesia, sin importar las responsabilidades, asignaciones o inquietudes que podamos tener. Podemos hacer cosas simples para ayudar a esos nuevos amigos a sentirse acogidos y bienvenidos en la Iglesia, como darles un cordial saludo, sonreírles sinceramente, sentarse juntos para cantar y adorar, presentarlos a otros miembros, etcétera, etcétera. Al abrir nuestros corazones a nuestros nuevos amigos de algunas de esas maneras, estaremos actuando con el espíritu de ministración. Cuando les ministremos a la manera del Salvador, no se sentirán como extranjeros dentro de nuestras puertas. Sentirán que pueden encajar y hacer nuevos amigos, y sobre todo, sentirán el amor del Salvador mediante nuestro cuidado genuino. En segundo lugar, los nuevos amigos necesitan una asignación, una oportunidad de prestar servicio a los demás. El servicio es uno de los grandes dones excepcionales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es un proceso mediante el cual se puede fortalecer nuestra fe. Cada nuevo amigo merece esa oportunidad. Si bien el obispo y el consejo de barrio tienen la responsabilidad directa de extender llamamientos, nada nos impide invitar a nuestros nuevos amigos para que nos ayuden a prestar servicio a los demás de manera informal o mediante proyectos de servicio. Tercero, los nuevos amigos deben ser nutridos por la buena palabra de Dios. Podemos ayudarlos a amar y a llegar a conocer las Escrituras, a leer y a analizar las enseñanzas con ellos, brindándoles contexto a las historias y explicándoles las palabras difíciles. También podemos enseñarles la forma de recibir orientación personal mediante el estudio regular de las Escrituras. Además, podemos acercarnos a nuestros nuevos amigos en sus propios hogares y en ocasiones invitarlos a los nuestros, aparte de nuestras reuniones y actividades regulares de la Iglesia, ayudándoles a integrarse en el potente río de la comunidad de santos. Reconociendo las adaptaciones y los retos que nuestros nuevos amigos hacen al convertirse en miembros de la familia de Dios, como nuestros hermanos y hermanas, podemos hablarles sobre cómo hemos superado retos similares en nuestras vidas. Eso les ayudará a saber que no están solos y que Dios los bendecirá al ejercer fe en sus promesas. Cuando los ríos Solimones y Negro convergen, el río Amazonas se vuelve poderoso y fuerte. De manera similar, cuando nosotros y nuestros nuevos amigos en verdad nos unimos, la Iglesia restaurada de Jesucristo se vuelve aún más fuerte y más estable. Mi amada esposa Rosana y yo estamos muy agradecidos por todos aquellos que nos ayudaron a incorporarnos a este nuevo río hace muchos años, cuando abrazamos el Evangelio de Jesucristo en nuestro país de origen. A lo largo de los años, esas personas maravillosas en verdad nos han ministrado y nos han ayudado a seguir fluyendo en rectitud. Los profetas de las Américas bien sabían lo que debían hacer para que los nuevos amigos fluyeran fielmente juntos en este nuevo río de benevolencia hacia la vida eterna. Por ejemplo, al haber visto nuestros días y al saber que enfrentaríamos retos similares, Morón incluyó algunos de esos pasos importantes en sus escritos en el Libro de Mormón. Y después que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos, él los había purificado, eran contados entre los de pueblo de la Iglesia de Cristo, y se inscribían sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios para guardarlos en el camino recto, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Y la Iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Mis amados compañeros en la obra del Señor, creo que podemos mejorar mucho y deberíamos hacerlo al dar la bienvenida a nuevos amigos a la iglesia. Los invito a que consideren lo que podemos hacer para acogerlos, aceptarlos y ayudarlos más a partir del próximo domingo. Tengan cuidado de no permitir que sus asignaciones de la iglesia se interpongan para dar la bienvenida a los nuevos amigos a las reuniones y actividades de la iglesia. Después de todo, esas almas son preciadas a la vista de Dios y son mucho más importantes que los programas y las actividades. Si ministramos a nuestros nuevos amigos con corazones llenos del amor puro, como lo hizo el Salvador, les prometo en su nombre que Él nos ayudará en nuestros esfuerzos. Cuando actuamos como ministros fieles, como lo hizo el Salvador, nuestros nuevos amigos tendrán la ayuda que necesitan para mantenerse fuertes, dedicados y fieles hasta el fin. Se unirán a nosotros al convertirnos en un poderoso pueblo de Dios y nos ayudarán a llevar el agua dulce a un mundo que necesita desesperadamente las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. Esos hijos de Dios sentirán que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Les prometo que ellos reconocerán la presencia del Salvador en esta, su iglesia. Continuarán fluyendo con nosotros como un río que conduce a la fuente de todo lo bueno hasta que nuestro Señor Jesucristo los reciba con los brazos abiertos y oigan al Padre decir, «Tendréis la vida eterna». Los invito a buscar la ayuda del Señor para amar a los demás como Él los ha amado a ustedes. Mormón enseñó, «Por consiguiente, amados hermanos y hermanas míos, pedí al Padre, con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de este amor, que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos e hijas de Dios, para que cuando Él aparezca, seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Doy testimonio de estas verdades y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta es la conferencia semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Queridos hermanas y hermanos, ¿no es maravilloso el poder continuar recibiendo la revelación de los cielos a través del presidente Russell M. Nelson y los líderes de la Iglesia que nos invitan a vivir y en una manera más santa y nueva aquí en la Iglesia, en el hogar, con toda nuestra alma, mente y fuerza? ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de hacer algo para lo cual no se sentían preparados o capaces, pero fueron bendecidos por intentarlo? Tengo un ejemplo. Hace unos años atrás, el elder Richard H. Scott, miembro del Quórum de los Doce, me invitó amablemente. Garrett, ¿te gustaría pintar a la acuarela conmigo? El elder Scott decía que pintar le ayudaba a observar y a crear. Él escribió, trata de ser creativo, aun si los resultados son modestos. La creatividad puede engendrar un espíritu de gratitud por la vida y por lo que el Señor ha entretejido en tu ser. Si eliges con prudencia, no te tiene que absorber mucho tiempo. El presidente Henry B. Eyring describe que sus meditaciones artísticas son motivadas por un sentimiento de amor, incluyendo el amor de un creador que espera que sus hijos lleguen a ser como él, que creen y se desarrollen. Las obras creativas del presidente Eyring ofrecen una perspectiva espiritual única del testimonio y la fe. Las obras del arte del presidente Boyke Parker ilustran un mensaje fundamental del Evangelio, que Dios es el creador de los cielos y la tierra y de todas las cosas que hay en ellos, que toda la naturaleza da testimonio de esa creación divinamente dirigida y que hay completa armonía entre la naturaleza, la ciencia y el Evangelio de Jesucristo. Alma testifica, todas las cosas indican que hay un Dios. Los niños de la primaria cantan. Cuando oigo feliz un ave cantar, o puedo el cielo mirar, qué gozo me da en este mundo vivir que mi Padre creó para mí. El escritor Víctor Hugo celebra la milagrosa relación que hay entre los seres vivos y las cosas en este inagotable todo, desde el sol hasta el pulgón. Todas las aves que vuelan llevan en sus garras el hilo de la eternidad. Una nebulosa es un hormiguero de estrellas. Eso no nos lleva de vuelta a la invitación del Elder Scott. El Elder Scott le respondí, quisiera llegar a ser más observador y creativo. Me emociona imaginar los cuadros del Padre Celestial con nubes onduladas y cada tono de cielo y agua. Sin embargo, aquí hice una larga pausa. Elder Scott le dije, no tengo aptitudes para pintar a la acuarela. Me preocupa que se frustre al intentar enseñarme. El Elder Scott se sonrió e hizo los arreglos para juntarnos. Al llegar el día señalado, él preparó el papel, las pinturas y los pinceles. Trazó unos esquemas y me ayudó a mojar el papel. Usamos de modelo su hermosa acuarela titulada Fogata al atardecer. Mientras pintábamos, hablamos de la fe, de cómo al volvernos a la luz y el calor de una fogata, dejamos atrás la oscuridad e incertidumbre, de cómo en noches, a veces largas y solitarias, nuestra fogata de fe puede darnos esperanza y tranquilidad. Y la aurora llega, nuestra fogata de fe, nuestros recuerdos, experiencias y legado de fe en bondad, y las tiernas misericordias de Dios en nuestra vida nos han fortalecido durante la noche. Mi testimonio es que para los que procuran la aurora de la fe, la permiten y viven por ella, a veces llegará o podrá volver gradualmente. La luz llega si la deseamos y la procuramos, si somos pacientes y obedientes a los mandamientos de Dios, si somos abiertos a la gracia, la sanación y los convenios de Dios. Cuando comenzamos a pintar, el Elder Scott me alentó, Garrett, aún con una sola lección, pintarás algo que desees conservar y recortar. Él tenía razón. Aún atesoro la acuarela de nuestra fogata de fe que el Elder Scott me ayudó a pintar. Mis habilidades artísticas eran y aún son limitadas, pero el recuerdo de una fogata de fe nos puede alentar de cinco maneras. Primero, nuestra fogata de fe nos puede alentar a hallar gozo en la creatividad sana. Hay gozo en imaginar, aprender y hacer nuevas cosas que valgan la pena. Tal es el caso si profundizamos nuestra fe y confianza en el Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo. No podemos amarnos lo suficiente a nosotros mismos como para salvarnos, pero el Padre Celestial nos ama más y nos conoce mejor de lo que nosotros nos amamos o conocemos. Podemos confiar en Él y no apoyarnos en nuestra prudencia. ¿Han sido alguna vez la única persona que no fue invitada a la fiesta de cumpleaños de alguien? ¿Han sido alguna vez el último en ser elegido o no han sido elegidos al formarse equipos? ¿Se han preparado para un examen, una entrevista de trabajo, una oportunidad que realmente deseaban y sintieron que fracasaron? ¿Han orado por alguna relación que por alguna razón no ha funcionado? ¿Han afrontado alguna enfermedad crónica? ¿Los ha abandonado un cónyuge o han sufrido por su familia? El Salvador conoce nuestras circunstancias. A medida que ejercitamos el albedrío y nos involucramos con todas las facultades en fe, nuestro Salvador Jesucristo nos puede ayudar a hacer frente a los retos y gozos de la vida. La fe también viene al obedecer los mandamientos de Dios dados para bendecirnos a medida que seguimos su senda de convenios. Cuando se han sentido o se sienten inseguros, solos, frustrados, enojados, abandonados, decepcionados o alejados de Dios y de su iglesia restaurada, quizá tengan que hacer un mayor esfuerzo para volver a su senda de convenios. Pero vale la pena. Por favor, vengan o vuelvan al Señor Jesucristo. El amor de Dios es más fuerte que los lazos de la muerte, ya sea temporal o espiritual. La expiación de nuestro Salvador es infinita y eterna. Cada uno de nosotros se aparta y se queda corto. Quizá por un tiempo nos perdamos. Dios amorosamente nos asegura que, sin importar dónde estemos o qué hayamos hecho, no hay punto del que no podamos volver. Él espera, listo para abrazarnos. Segundo, nuestra fogata de fe nos puede alentar a ministrar de una manera nueva, elevada, santa y más llena del Espíritu. Eso produce milagros y trae las bendiciones pertenecientes al convenio donde sentimos el amor de Dios y procuramos ministrar a los demás con ese Espíritu. Hace poco, la hermana Gong y yo conocimos a un padre y a una familia que fueron bendecidos por un fiel hermano del sacerdocio que acudió a su obispo y preguntó si él, el hermano del sacerdocio, podría ser el compañero de orientación familiar del padre. El padre no era activo y no tenía interés en la orientación familiar. Sin embargo, tuvo un cambio de corazón y junto con ese amoroso hermano del sacerdocio comenzaron a visitar a sus familias. Después de una de esas visitas, su esposa, quien entonces no asistía a la iglesia, le preguntó cómo le había ido. El padre reconoció, creo que sentí algo, y luego se dirigió a la cocina a buscar una cerveza. No obstante, vino una cosa tras otra, tiernas experiencias, servicios de ministrar, cambios de corazón, la clase de preparación para el templo, asistir a la iglesia, ser sellados como familia en el Santo Templo. Imagínense lo agradecidos que están los hijos y nietos con su padre y madre y con el hermano ministrante que vino como amigo y compañero de su padre para amar y ministrar a otras personas. Una tercera fogata que aviva la fe. Se reciben bendiciones y gozo creativos del Evangelio si procuramos amar al Señor y a los demás con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Las Escrituras nos invitan a poner en el altar de amor y servicio todo lo que somos y estamos llegando a ser. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio nos manda a amar a Jehová tu Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Josué nos exhorta a amar a Jehová nuestro Dios, a andar en todos sus caminos, a guardar sus mandamientos, a aferrarnos a Él y a servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. En el Nuevo Testamento, nuestro Salvador declara los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. En el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, el rey Benjamín trabajó con todas las fuerzas de su cuerpo y las facultades de su alma entera y estableció la paz en el país. En Doctrina y Convenios, como todo misionero sabe, el Señor nos pide que le sirvamos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Cuando los santos llegaron al condado de Jackson, el Señor les mandó que santificaran el día de reposo, diciéndoles: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente, fuerza y corazón, y en el nombre de Jesucristo lo servirás. Nos regocijamos en la invitación de dedicar toda nuestra alma a procurar maneras más elevadas y santas de amar a Dios y a los que nos rodean, y a fortalecer nuestra fe en el Padre Celestial y en Jesucristo en nuestro corazón, hogar y en la iglesia. Cuarto, nuestra fogata de fe nos alienta a establecer patrones regulares de vida recta que profundizan nuestra fe y espiritualidad. Esos hábitos santos, rutinas de rectitud o patrones espirituales podrían incluir la oración, el estudio de las Escrituras, el ayuno, recordar al Salvador y nuestros convenios por medio de la Santa Cena, compartir las bendiciones del Evangelio mediante el servicio misional del templo y la historia familiar, llevar un reflexivo diario personal, etc. Cuando los patrones de rectitud y los anhelos espirituales se juntan, el tiempo y la eternidad se unen. La luz y la vida espiritual llegan cuando la observancia religiosa constante nos acerca a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo. Cuando amamos el Espíritu y la letra de la ley, las cosas de la eternidad pueden destilar sobre nuestra alma como rocío del cielo. Con la obediencia diaria y la refrescante agua viva, hallamos respuestas, fe y fortaleza para afrontar los desafíos y oportunidades diarias con paciencia, perspectiva y gozo en el Evangelio. Quinto, a medida que adoptemos los mejores patrones familiares y a la vez procuremos maneras nuevas y más santas de amar a Dios y de ayudarnos el uno al otro para reunirnos con Él, nuestra fogata de fe nos puede instar a recordar que la perfección es en Cristo, no en nosotros ni en el perfeccionismo del mundo. Las invitaciones de Dios están llenas de amor y de posibilidades, porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Él invita a los que se sienten cargados: venid a mí. Y a los que vienen a Él les promete: yo os haré descansar. Venid a Cristo y perfeccionaos en Él. Y si amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. En esa seguridad de que por su gracia seáis perfectos en Cristo, radican el consuelo, la paz y la promesa de que podemos seguir adelante con fe y confianza en el Señor, aunque las cosas no marchen como esperábamos, anticipábamos o tal vez merezcamos, no por culpa nuestra, incluso después de hacer nuestro mejor esfuerzo. En diversos momentos y maneras, todos nos sentimos incapaces, inseguros y tal vez indignos. Con todo, en nuestro fiel afán de amar a Dios y ministrar al prójimo, podemos sentir el amor de Dios y la inspiración necesaria para la vida del prójimo y la nuestra de maneras nuevas y más santas. Con compasión, nuestro Salvador nos alienta y nos promete que podemos seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. La doctrina de Cristo, la expiación de nuestro Salvador y nuestro afán de seguir su senda de convenios con toda nuestra alma nos pueden ayudar a conocer sus verdades y hacernos libres. Testifico que la plenitud de su Evangelio y su plan de felicidad se han restaurado y se enseñan en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en las Santas Escrituras y por profetas desde el profeta José Smith hasta el presidente Russell M. Nelson en la actualidad. Testifico que su senda de convenios conduce al mayor de los dones que promete nuestro Padre Celestial: tendréis la vida eterna. Ruego que sus bendiciones y gozo duradero sean nuestros al sentir el calor de nuestra fogata de fe en nuestro corazón. Y lo ruego en el sagrado y santo nombre de Jesucristo. Amén.
A few weeks ago,
Hace unas semanas participé en el bautismo de varios niños de 8 años. Habían comenzado a aprender el Evangelio de Jesucristo de sus padres y maestros. La semilla de la fe en él había comenzado a germinar y ahora querían seguirlo a las aguas del bautismo para convertirse en miembros de su iglesia restaurada. Al observar su ilusión, me pregunté cuánto entenderían sobre un aspecto importante de su convenio bautismal: el compromiso de tomar sobre sí el nombre de Jesucristo. Desde un principio, Dios ha declarado la preeminencia del nombre de Jesucristo en su plan para nosotros. Un ángel enseñó a nuestro padre Adán: harás todo cuanto hicieres en el nombre del Hijo, y te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. El profeta del Libro de Mormón, el rey Benjamín, enseñó a su pueblo: no se dará otro nombre, ni otra senda ni medio por el cual la salvación llegue. El Señor reiteró esta verdad al profeta José Smith: he aquí, Jesucristo es el nombre dado por el Padre, y no hay otro nombre dado mediante el cual el hombre pueda ser salvo. En la actualidad, el presidente Dallin H. Oaks ha enseñado que los que ejerzan la fe en el sagrado nombre de Jesucristo y entren en su convenio podrán reclamar el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial quiere dejar bien claro que el nombre de su Hijo, Jesucristo, no es simplemente un nombre entre muchos. El nombre del Salvador tiene un poder singular y esencial. Es el único nombre mediante el cual la salvación es posible. Al hacer hincapié en esta verdad, en cada dispensación, nuestro amoroso Padre asegura a todos sus hijos que hay un camino de regreso a Él. Sin embargo, que haya un camino seguro disponible no significa que nuestro regreso se asegure automáticamente. Dios nos dice que es necesario que actuemos. Así que es preciso que todos los hombres y mujeres tomen sobre sí el nombre dado por el Padre, a fin de tener acceso al poder del Salvador, que viene solo por medio del nombre de Cristo. Debemos humillarnos ante Dios y venir con corazones quebrantados y espíritus contritos, y estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, y así ser dignos, como mis amigos de 8 años, de ser recibidos en su iglesia por el bautismo. Todo aquel que desee sinceramente tomar sobre sí el nombre del Salvador debe ser merecedor de la ordenanza del bautismo y recibirla como testimonio a Dios de su decisión. Pero el bautismo es solo el comienzo. La palabra tomar no es pasiva. Es una palabra que implica acción y tiene múltiples definiciones. Del mismo modo, nuestro compromiso de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo requiere acción y tiene muchas dimensiones. Por ejemplo, un significado de la palabra tomar es tomar algo o introducirlo a nuestro cuerpo, como en el caso de tomar una bebida. Al tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, nos comprometemos a tomar o recibir sus enseñanzas, sus características y, en definitiva, su amor en lo profundo de nuestro ser, a fin de que sean parte de quien somos. De ahí la importancia de la invitación del presidente Nelson a los jóvenes adultos de procurar de manera devota y vigorosa entender lo que cada uno de los títulos y nombres del Salvador significan personalmente para ellos, y deleitarse en las palabras de Cristo que se encuentran en las Escrituras, en especial el Libro de Mormón. Otro significado de la palabra tomar en inglés es aceptar a una persona en una función determinada o la veracidad de una idea o principio. Al tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, lo aceptamos a Él como nuestro Salvador y adoptamos sus enseñanzas como guía para nuestra vida. En toda decisión importante que tomemos, podemos tomar su Evangelio, aceptarlo como verdadero y obedecerlo con todo el corazón, alma, mente y fuerza. La palabra tomar también puede significar vincularse con un hombre. con un nombre o una causa. La mayoría de nosotros ha tomado o asumido una responsabilidad en el trabajo o tomado o apoyado una causa o movimiento. Cuando tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, asumimos las responsabilidades de un verdadero discípulo, abogamos por su causa y somos testigos de Él en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estemos. El presidente Nelson ha invitado a todas las jovencitas y a todos los jóvenes a que se alisten en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel. Y todos nosotros estamos agradecidos de aceptar el llamado profético de usar el nombre de su iglesia restaurada del modo que el Salvador mismo lo reveló, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al tomar sobre nosotros el nombre del Salvador, debemos comprender que la causa de Cristo y su iglesia son la misma. No pueden separarse. Del mismo modo, nuestro discipulado personal para con el Salvador y el ser miembro activo de la Iglesia son inseparables. Si flaqueamos en nuestro cometido hacia uno, nuestro compromiso hacia el otro disminuirá, tan cierto como la noche sigue al día. Algunas personas son reacias a aceptar el nombre de Jesucristo y su causa porque la consideran demasiado rígida, limitadora y restrictiva. En realidad, tomar sobre nosotros el nombre de Cristo libera y engrandece. Despierta el deseo que sentimos cuando aceptamos el plan de Dios mediante la fe en el Salvador. Con ese deseo en el corazón, podemos descubrir el verdadero propósito de los dones y talentos que recibimos de Dios, sentir su amor fortalecedor y aumentar nuestro interés en el bienestar de los demás. Al tomar sobre nosotros el nombre del Salvador, verdaderamente nos aferramos a todo lo bueno y llegamos a ser como Él. Es importante recordar que tomar el nombre del Salvador sobre nosotros es un compromiso bajo convenio y que comienza con el convenio que hacemos al bautizarnos. El presidente Nelson enseñó nuestro compromiso de seguir al Salvador al hacer convenios con Él y luego guardar esos convenios abrirá la puerta a toda bendición y privilegio espiritual que están a nuestro alcance. Uno de los privilegios celestiales de tomar sobre nosotros el nombre del Salvador mediante el bautismo es el acceso que proporciona a la siguiente ordenanza en la senda del convenio, la confirmación. Cuando le pregunté a una de las niñas de 8 años lo que tomar el nombre de Cristo sobre sí significaba para ella, simplemente respondió, «Significa que puedo tener el Espíritu Santo». Y tenía razón. El don del Espíritu Santo se recibe mediante la confirmación después de haber recibido la ordenanza del bautismo. Ese don es el derecho y la oportunidad de tener al Espíritu Santo como compañero constante. Si escuchamos y obedecemos su voz apacible y delicada, Él nos mantendrá en la senda del convenio a la que entramos mediante el bautismo, nos prevendrá cuando seamos tentados a alejarnos de Él y nos animará a arrepentirnos y a moldarnos según sea necesario. Nuestro objetivo después del bautismo es mantener al Espíritu Santo siempre con nosotros para poder seguir progresando a lo largo de la senda del convenio. El Espíritu Santo puede estar con nosotros solo en el grado en que conservemos nuestra vida limpia y libre del pecado. Por esa razón, el Señor ha proporcionado un camino para que renovemos continuamente el efecto purificador del bautismo mediante otra ordenanza, la Santa Cena. Cada semana podemos testificar que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre del Hijo nuevamente al estrechar la mano y tomar los emblemas de la carne y la sangre del Señor, el pan y el agua, y recibirlos en el interior del alma. A su vez, el Salvador realiza su milagro de purificación una vez más y nos hace dignos de tener la influencia constante del Espíritu Santo. ¿No es eso evidencia de la misericordia infinita que se encuentra solo en el nombre de Jesucristo? Así como nosotros tomamos su nombre sobre nosotros, Él toma nuestros pecados y dolores sobre Él, y su brazo aún está extendido para envolvernos en los brazos de su amor. La Santa Cena es un recordatorio semanal de que tomar sobre nosotros el nombre de Cristo es un compromiso vivo y continuo, no un evento único que sucede una sola vez en el día de nuestro bautismo. Podemos disfrutar de forma continua y repetida de aquel divino don, ofrenda de clemencia, amor y redención. No es de sorprender entonces que cuando los hijos de Dios comprenden las bendiciones poderosas y espirituales que se reciben al tomar el nombre de Cristo sobre ellos, su sentimiento es siempre de gozo y su deseo siempre es el de concertar un convenio con su Dios. Al seguir en esta senda divinamente diseñada, nuestro compromiso y nuestros empeños por tomar sobre nosotros el nombre de Cristo nos darán la fortaleza para conservar siempre escrito su nombre en nuestros corazones. Amaremos a Dios y a nuestros semejantes, sentiremos el deseo de ministrarles, guardaremos sus mandamientos y desearemos acercarnos más a Él, estableciendo convenios adicionales con Él. Cuando nos sintamos débiles e incapaces de actuar según nuestros deseos justos, suplicaremos la fuerza que solo se recibe mediante su nombre, y Él vendrá a nuestro rescate. Si perseveramos con fidelidad, llegará el día en que lo veremos y estaremos con Él, y reconoceremos que hemos llegado a ser como Él, siendo por lo tanto dignos de regresar a la presencia del Padre. Pues la promesa del Salvador es segura. Aquellos que crean en el nombre de Jesucristo y adoren al Padre en su nombre y perseveren con fe en su nombre hasta el fin, serán salvos en el reino de Dios. Como ustedes, me regocijo en que esas bendiciones incomparables sean posibles al tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, de quien y en nombre de quien testifico. Amén.
Agradecemos a todos los que han hablado esta tarde y por la hermosa música proporcionada por este coro de misioneros. Debido a los cambios recientes al horario de la conferencia general, recordamos a las hermanas de 8 años que y mayores, que no tendremos reunión de sacerdocio esta noche, sino sesión general de mujeres en esas edades, de 8 años en adelante, y comenzará a las 6:00 p.m, hora de Salt Lake City, en el centro de conferencias esta noche. La transmisión nacional del coro del tabernáculo se emitirá mañana por la mañana a las 9:30 hasta las 10, hora de Salt Lake City, y la sesión del domingo por la mañana de la conferencia comenzará inmediatamente después. El último discursante para esta sesión será el Elder Dieter F. Uchtdorf, del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando Juventud de Israel. Y la última oración la ofrecerá el Elder Johnny L. Cole, de los 70.
Mis queridos hermanos y hermanas, es una oportunidad maravillosa estar con ustedes en esta maravillosa conferencia general. Para escuchar a los líderes y sus mensajes inspirados, me maravillo con este coro de misioneros que está integrado por unos tantos de los miles que se encuentran en el mundo, especialmente porque estamos unidos en nuestra fe y sostenemos a nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson, a la primera presidencia y a los oficiales generales de la Iglesia. Qué gozosa ocasión es estar con ustedes hoy. Ahora, el rey Salomón de antaño fue uno de los seres humanos en apariencia de más éxito en la historia. Parecía tenerlo todo: dinero, poder, veneración, honor. No obstante, tras décadas de autocomplacencia y lujo, ¿cómo resumió su vida el rey Salomón? Todo es vanidad, dijo. Aquel hombre que lo tenía todo terminó desilusionado, pesimista y desdichado. a pesar de todas sus ventajas. Hay una palabra en alemán, Weltschmerz, para definirla con sencillez, significa la tristeza que proviene de reflexionar sobre el modo en que el mundo es inferior a la forma que pensamos que debería ser. Quizás hay un poco de Weltschmerz en todos nosotros. Cuando el pesar silencioso penetra subrepticiamente en los rincones de nuestra vida, cuando la tristeza satura nuestros días y proyecta largas sombras en nuestras noches, cuando la tragedia y la injusticia entran en el mundo que nos rodea, incluso en la vida de aquellos a quienes amamos, cuando andamos nuestra propia senda personal y solitaria del infortunio, y el dolor oscurece nuestra alma e interrumpe nuestra tranquilidad, podríamos sentirnos tentados a coincidir con Salomón, en que la vida es vana y carente de significado. Las buenas noticias son que hay esperanza. Hay una solución para el vacío, la vanidad y los Weltschmerz de la vida. Hay una solución para incluso las mayores desesperanzas y desalientos que puedan sentir. Esa esperanza se halla en el poder transformador del Evangelio de Jesucristo y en el poder redentor del Salvador para sanarnos de nuestra aflicción del alma. Jesús declaró, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Logramos dicha en esta vida y de abundancia, no solo centrándonos en nuestras propias necesidades y logros, sino al llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo, al seguirlo en sus vías y embarcarnos en su obra. Hallamos la vida abundante al olvidarnos de nosotros mismos y embarcarnos en la gran causa de Cristo. ¿Y qué es la causa de Cristo? Es creer en Él, amar como Él amó y hacer lo que Él hizo. Jesús anduvo haciendo bienes, anduvo entre el pobre, el marginado, el enfermo y el avergonzado. Ministró al incapacitado, al débil y al que no tenía amigos. Pasó tiempo con ellos, les hablaba y sanaba a todos. Donde quiera que iba, el Salvador enseñaba las buenas nuevas del Evangelio. Compartía verdades eternas que liberaban a las personas de manera espiritual, así como temporalmente. Quienes se dedican a la causa misma del Cristo descubren la verdad de la promesa del Salvador. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Salomón estaba equivocado. Mis queridos hermanos y hermanas, la vida no es vanidad. Por el contrario, puede rebosar de propósito, de sentido y de paz. Las manos sanadoras de Jesucristo se extienden a todo aquel que lo busque. He llegado a saber, sin ninguna duda, que creer y amar a Dios y esforzarnos por seguir al Cristo puede cambiarnos el corazón, aligerarnos los dolores y llenarnos el alma de un gozo inmenso. Por supuesto, debemos hacer más que meramente tener una comprensión intelectual del Evangelio para que éste ejerza esa influencia sanadora en nuestra vida. Debemos incorporarlo a nuestra vida, hacerlo parte de quienes somos y de lo que hacemos. Quisiera proponer que el discipulado comienza con tres palabras sencillas. Creer, amar y hacer. Creer en Dios conduce a la fe en Él y a cultivar la confianza en su palabra. La fe ocasiona que nuestro corazón crezca en amor por Dios y por los demás. Conforme crece dicho amor, se nos inspira a emular al Salvador al continuar nuestra gran travesía en la senda del discipulado. Pero eso parece un poco simplista. Dirán ustedes, los problemas de la vida, y ciertamente mis problemas, son demasiado complejos para un consejo tan simple. No se puede curar los Weltschmerz con tres simples palabras: creer, amar y hacer. No, no es el aforismo lo que cura. Es el amor de Dios lo que rescata, restaura y revive. Dios los conoce. Ustedes son sus hijos. Él los ama. Aun cuando piensen que no son dignos de que se les ame, Él les tiende la mano. Hoy mismo y todos los días, Él les tiende la mano con el deseo de sanarlos, de animarlos y de sustituir el vacío que hay en su corazón por una dicha duradera. Él desea eliminar cualquier oscuridad que nuble su vida y llenarla de la sagrada y brillante luz de su gloria sin fin. Yo lo he experimentado en mi vida. Y mi testimonio como apóstol del Señor Jesucristo es que todos los que vienen a Dios, todos los que en verdad creen, aman y hacen, pueden experimentar lo mismo. Las Escrituras nos enseñan que, sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Para algunos, el acto de creer es difícil. Nuestro orgullo se interpone en el camino. Quizás pensamos que debido a que somos inteligentes, instruidos o a que tenemos experiencia, sencillamente no podemos creer en Dios. Y empezamos a ver la religión como una tradición insensata. A juzgar por mi experiencia, creer no se asemeja a alguna pintura que observamos y admiramos, y sobre la cual hablamos y teorizamos. Es más que eso, como un arado que llevamos al campo y con el sudor de la frente hacemos surcos en la tierra que acepta las semillas y da fruto, el cual permanece. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Esa es la promesa para todo el que procura creer. Las Escrituras revelan que cuanto más amamos a Dios y a sus hijos, más felices llegamos a ser. Sin embargo, el amor del que Jesús hablaba no es un amor del tipo tarjeta de obsequio prepago. Ni es desechable ni temporario. No es un amor del que se habla y luego se olvida. No es un amor del tipo avísame si puedo ayudarte en algo. El amor del que habla Dios es la clase de amor que entra en nuestro corazón al despertarnos por la mañana, que permanece con nosotros durante todo el día y que nos hincha el corazón al pronunciar nuestras oraciones al final de la noche. Ese es el amor inefable que el Padre Celestial siente por nosotros. Es la compasión sin límites que nos permite ver a los demás más claramente como quienes son. Mediante la lente del amor puro, vemos seres inmortales de potencial y valor infinitos y amados hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Una vez que vemos mediante esa lente, no podemos desdeñar o ignorar ni discriminar a nadie. En la obra del Salvador, a menudo es por medio de cosas pequeñas y sencillas es que se realizan grandes cosas. Sabemos que se requiere una práctica repetitiva para llegar a ser buenos en algo, ya sea tocar el clarinete, patear el balón hacia el arco, reparar un automóvil o pilotear un avión. Es mediante la práctica que podemos mejorar más y más. La organización que nuestro Salvador creó en la tierra, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nos ayuda a hacer exactamente esto. Nos ofrece el sitio para practicar cómo vivir del modo que Él enseñó y para bendecir a los demás como Él lo hizo. Como miembros de la Iglesia, se nos dan llamamientos, responsabilidades y oportunidades de tender la mano con compasión y de ministrar a las personas. Recientemente, la Iglesia ha puesto un renovado énfasis en ministrar o servir a los demás. Se pensó mucho y maravilloso la manera en que utilizamos esta forma para hablar del énfasis de ministrar. Es una forma más refinada de amar y servir a otros, por ministrarlos de muchas maneras. Grandes ideas vinieron a nuestra mente. ¿Cómo llamaríamos a este esfuerzo especial? Uno de los nombres que se consideró fue pastorear, que es una referencia adecuada a la invitación de Cristo: apacienta mis ovejas. No obstante, presentaba al menos una complicación. Usar ese término me haría a mí un pastor alemán. Por consiguiente, estoy muy contento con el término ministración. Por supuesto, este énfasis no es nuevo. Y existen oportunidades renovadas y mejoradas para practicar el mandamiento del Salvador de que nos amemos los unos a los otros. Solo piensen en la obra misional al compartir el Evangelio. Piensen en eso. El compartir el Evangelio con valentía, humildad y confianza es un magnífico ejemplo de cómo ministrar las necesidades espirituales de los demás. O bien, efectuar la obra del templo, al buscar los nombres de nuestros antepasados y ofrecerles las bendiciones de la eternidad. ¡Qué forma más divina de ministrar! Consideren la acción de atender a los pobres y necesitados, de levantar las manos caídas o de bendecir a los enfermos y afligidos. ¿No constituyen el acto mismo de la administración pura que el Señor practicó cuando anduvo sobre la tierra? Si no son miembros de la Iglesia, los invito a venir y unirse a nosotros. Vengan y únanse con nosotros. Si son miembros de la Iglesia, pero actualmente no participan de manera activa, por favor, vuelvan. Los necesitamos. Vengan, sumen sus fortalezas a las nuestras. Porque gracias a sus talentos, capacidades y personalidades particulares, nos ayudarán a ser mejores y más felices. Nosotros, a la vez, les ayudaremos a ser mejores y más felices también. Vengan, ayúdennos a edificar y fortalecer una cultura de sanación, bondad y misericordia para con todos los hijos de Dios. Porque todos nos esforzamos por convertirnos en nuevas criaturas, donde las cosas viejas pasaron y todas las cosas se vuelven nuevas. Dios nos muestra la dirección a seguir, hacia adelante y hacia arriba. Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Trabajemos todos juntos para llegar a ser el pueblo que Dios pretendió que fuéramos. Esa es la clase de cultura del Evangelio que deseamos cultivar en toda la Iglesia de Jesucristo. Buscamos fortalecer la Iglesia como un lugar donde nos perdonamos unos a otros, donde resistamos la tentación de buscar defectos, de decir chismes y de rebajar a los demás, donde en vez de señalar los defectos, nos elevemos y ayudemos los unos a los otros para llegar a ser lo mejor que podamos. Permítanme invitarlos de nuevo. Únanse a nosotros. Los necesitamos. Hallarán que esta iglesia rebosa de algunas de las mejores personas que hay en este mundo. Son acogedoras, amorosas, bondadosas y sinceras. Son sacrificadas, trabajadoras e incluso heroicas en ocasiones. Y también son dolorosamente imperfectas. Cometen errores. De vez en cuando dicen cosas que no deberían decir, hacer cosas que desearían no haber hecho. No obstante, tienen esto en común. Quieren mejorar y acercarse más al Señor, nuestro Salvador. Están tratando de hacer lo correcto. Ellos creen, aman y hacen. Quieren llegar a ser menos egoístas, más compasivos, más depurados, más semejantes a Jesús. Sí, la vida puede ser difícil a veces. Ciertamente, todos tenemos momentos de desesperación y desánimo. No obstante, el Evangelio de Jesucristo ofrece esperanza, y en la Iglesia de Jesucristo nos sumamos a otras personas que buscan un lugar donde poder sentirse en casa, un lugar de crecimiento donde juntos podemos creer, amar y hacer, a pesar de nuestras diferencias. Procuramos aceptarnos el uno al otro como hijos e hijas de nuestro amado Padre Celestial. Agradezco en extremo ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y saber que Dios ama a sus hijos lo suficiente para darles la fórmula para hallar felicidad y sentido en esta vida y una forma de experimentar gozo eterno en las moradas de gloria de la vida venidera. Agradezco que Dios nos haya dado la manera de sanar las afecciones del alma y los Weltschmerz de la vida. Testifico y les dejo mi bendición de que conforme creamos en Dios, lo amemos a Él y amemos a sus hijos con todo nuestro corazón y nos esforcemos sinceramente por hacer lo que Dios nos ha mandado. Hallaremos sanación y paz, felicidad y sentido en el nombre de Jesucristo, nuestro Maestro, y en el nombre de nuestro Salvador, el mismo nombre de Jesucristo. Amén.
Israel, Zion, Zion, be children of the promise. Nuestro amado Padre Celestial, venimos hacia ti con nuestros corazones llenos de gratitud y de las preciadas enseñanzas que hemos recibido, escuchado de los profetas, líderes, el día de hoy. Estamos muy agradecidos por la música que se nos ha brindado a través de los misioneros. Te agradecemos especialmente por el dulce espíritu que hemos sentido aquí el día de hoy. Te suplicamos que nos bendigas con el valor, determinación, deseo y la capacidad de poder actuar con aquellos sentimientos que llegaron a nosotros a medida que estuvimos escuchando esta bella música y tus siervos. Por favor, bendícenos para que tengamos la capacidad de preparar nuestra mente, nuestro corazón para las siguientes sesiones y podamos recibir más revelación, y lo rogamos con humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión número 188 de la Conferencia General Semestral de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo de un coro combinado de misioneros del Centro de Capacitación Misional de Provo, Utah. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.